Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves 23 de marzo. Estamos en el 89.7 en Santiago, como siempre. Cuando cambiemos lo vamos a avisar, ¿eh? No se preocupe. No vamos a cambiar, aquí estamos ya desde hace muchos años y aquí vamos a seguir, Dios mediante. 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Para escucharnos pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. También pueden encontrar ahí las noticias actualizadas permanentemente, las entrevistas, las conversaciones. La entrevista, por ejemplo, de hoy en la mañana, en Hablemos en Off, a Sebastián Edwards, el destacado economista chileno que vive allá en Los Ángeles, profesor de la UCLA. Estuvo muy interesante la entrevista y, bueno, la pueden escuchar ustedes, la pueden recomendar también, compartirla a través de Duna.cl. También nuestros podcasts están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a tener una de esas visitas que uno agradece. Por el esfuerzo que significa venir hasta acá, por supuesto, a venir a la radio, siempre estamos muy agradecidos de eso, pero sobre todo porque se trata de tres grandes, enormes figuras de el teatro, el cine, la televisión y del espectáculo nacional. Escuchen estos nombres: Coca Guasini, Héctor Noguera y Jaime Badel. Ahí, se los dejo, suavecito. Ellos son protagonistas, junto con María José Necochea y Nicolás Mena, de una obra que se estrena el próximo 30 de marzo y llega al Teatro Municipal de Las Condes y que se llama No me deje hablando solo. Es una obra escrita y dirigida por Rodrigo Bastidas, en la que, bueno, se invita al público a una reflexión a través, por supuesto, del humor, de mucho humor, a una reflexión acerca de lo que significa, bueno, la vejez, de lo que significa el matrimonio, lo que significan las relaciones familiares. Y es la historia de un hombre que está ahí contento, disfrutando de su jubilación y, bueno, su mujer está tremendamente frustrada, básicamente porque dice que él no la ve, simplemente no la ve. Bueno, y él, claro, se encuentra con esta queja, este reclamo de su mujer y dice, bueno, pucha, no me había dado cuenta que estaba pasando esto. Y bueno, y en esto intervienen también un amigo de la pareja. La pareja está formada por Jaime Badel y por, en realidad, Javier, actuado por Jaime Badel, y Ana, interpretada por Coca Guasini, y el amigo Héctor Noguera, junto a María José Necochea, que es la hija de la pareja. Bueno, tienen ahí conversaciones interacciones que permiten que, bueno, cualquiera se identifique con las vivencias de esta familia. Así que vamos a estar conversando acerca de No me deje hablando solo. Gran título. Ustedes saben que Rodrigo Bastidas está detrás de algunas de las obras más exitosas del último tiempo, como Viejos de Mierda, como Viejas de Mierda también. Luego, con todo respeto y con mucho cariño. Pero bueno, es parte de lo que tenemos para ofrecerles en esta jornada, en que ha estado bien marcada por las actuaciones, los dichos y las respuestas a esos dichos en relación con las famosas narcocasas. El alcalde Rodolfo Carter se ha convertido en uno de los protagonistas de estos días. Ayer, cuando se realizó la demolición de una ampliación en una de estas narcocasas allá en la comuna de La Florida, en la cuarta vez que se realiza algo similar y con mucho apoyo, bueno, de guardias municipales, pero particularmente mucho apoyo de carabineros. Bueno, el punto, ustedes ya más o menos conocen lo que pasó. Hubo mucho incidente, fue muy difícil. Hubo agresiones a la fuerza policial, agresiones al alcalde, etcétera, de parte de algunos de los vecinos. Se produjo ese incidente, esa dificultad. Pero la dificultad política mayor se empezó a fraguar un poquito más tarde, cuando, particularmente cuando el fiscal nacional, fiscal Ángel Valencia, decidió abrir un sumario en la Fiscalía Oriente para saber qué había pasado. Porque el alcalde dijo que él había obtenido los datos de esta y de las otras casas, y de otras, de las anteriores, y también de algunas por venir, justamente desde la Fiscalía Oriente. De ahí le habían pasado esta información. Y él no lo dijo, es que no dijo algo así, no, o sea, no es que se esté refiriendo a una especie de filtración o un soplo, ¿ah?, o me dieron el datito, no. Hemos estado trabajando de la mano de la Fiscalía, de la mano del Ministerio Público. Y así dice el alcalde que lo asumió él, ¿ah?, como una disposición oficial de parte de la Fiscalía, y no como una cosa así media subrepticia, media hecha como a escondidas. Bueno, no. Dice que esto era absolutamente una relación oficial con y permanente, además, con los representantes del Ministerio Público. Bueno, las miradas cayeron inmediatamente sobre el fiscal Ernesto Navarro, de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado. Ahora él va a tener que enfrentar justamente la investigación administrativa. Y claro, él dice, o sea, el alcalde dice que esto tiene que ver más bien con la Fiscalía Oriente. Y le llama mucho la atención a él. Dice que hemos estado trabajando durante un par de meses con total transparencia, y de repente, de un minuto a otro, bueno, el Ministerio Público gira en su posición, se da una especie de vuelta de carnero, porque en la mañana había dicho el fiscal nacional que le parecía bien esta colaboración, y en la tarde estaba abriendo un sumario. Según él, hubo un telefonazo. No dice exactamente de quién, pero después habla mucho de la actitud del gobierno y la actitud, por supuesto, del Ministerio Público en relación con lo que él está haciendo. Hay detrás de esto, por supuesto, temas políticos. Él se tira muy fuerte en contra del gobierno, dice que por un tema político, dice él, ha escogido esta comuna, el gobierno ha escogido esta comuna y a su alcalde como el principal enemigo del gobierno. Señor Boric, dice señora Tobá, los enemigos son los narcos, no somos nosotros. En vez de arrestar, sumen. ¿Qué les pasa que no entienden? Siguen echando a perder a las instituciones. Los únicos que celebran son los narcos con esta pequeñez. Se tira con todo en contra del gobierno. Y es recordemos que es un personaje que el alcalde Rodolfo Carter es un personaje que ha ido adquiriendo cada vez más notoriedad en el mundo político, y en las mediciones que se hacen acerca de su figura alcanza en estos momentos una popularidad bastante importante. Y se ha convertido en una especie de posible candidato presidencial, algo a lo que él abiertamente ha dicho que no solo está dispuesto, sino que le encantaría. Y dice toda persona que está en política tiene esa aspiración, y lo dice abiertamente, sin ningún tapujo. Claro, y eso efectivamente lo convierte en un personaje de la primera línea de la política nacional. Y bueno, cuando se está en esa posición, obviamente que se abren muchos flancos y se abren muchas posibilidades también de ataque. Pero más allá de eso, más allá de la trama política, hay acá, yo creo que dos, a mi juicio, dos aspectos que son bien, bien relevantes. Uno tiene que ver con las señales que se entregan. ¿Cuál es la señal en este sentido, la señal correcta? La señal que se dio en Valparaíso, suspendiendo clases y dejando que los narcotraficantes y sus cercanos hicieran un funeral como les placiera, digamos, no sé si existe esa palabra, o como les placía, y esa es una señal, o la señal correcta es la que está dando el alcalde Rodolfo Carter con la demolición de estas ampliaciones, basado obviamente en temas que tienen que ver con sus atribuciones, que no son las de perseguir el narcotráfico, son las atribuciones que tienen que ver en este caso con el trabajo que hace las direcciones de obras, ¿no es cierto?, y que pueden permitir o impedir cierto tipo de construcciones o ordenar su demolición. Y aquí se juntan los dos aspectos, el tema narco con el tema de la transgresión a disposiciones municipales. cuál es la señal correcta en definitiva. Y eso es algo que obviamente que hay que evaluar. Pero el segundo aspecto, yo creo que también hay que considerar, es la utilización de manera correcta de todos los instrumentos que existen para combatir el delito y específicamente el narcotráfico. En eso, no sé, algunos opinarán diferente. El presidente Bukele, el presidente de El Salvador, opina sin duda diferente. Para él, todas las armas de alguna manera son legítimas, incluso aquellas que signifiquen, tal como lo han denunciado distintos organismos, violaciones a los derechos de las personas. Bueno, acá hay que tener, creo yo, sujeción absoluta y estricta a la ley y hacer las cosas correctamente, lo más correctamente posible. No, con esto no estoy acusando al alcalde de no hacerlo así, probablemente lo ha hecho así y en su entender lo ha hecho así, porque, claro, si desde la fiscalía le estaban colaborando y a través incluso de documentos que, de acuerdo con lo que él dice, tienen incluso el timbre de la fiscalía, bueno, si le están colaborando no tendría por qué pensar que esto se está haciendo de alguna manera incorrecta. Lo que está claro, más allá de estas disquisiciones, lo que está claro es que en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, tiene que haber unidad de criterios y tiene que haber unidad de voluntades y de intenciones. Efectivamente, estos enredos, estos dimes y diretes, estas acusaciones mutuas, lo único que hacen es darle más espacio para que funcionen, entorpecer el trabajo de las instituciones y generar, y esto es lo más peligroso, dudas acerca de su actuar. Y la población tiene que tener la certeza de que la autoridad utiliza las leyes de manera correcta, utiliza las regulaciones de manera correcta, no se sale de ellas para luchar contra el crimen organizado, porque la legitimidad de su actuación, la legitimidad de sus acciones depende obviamente de esa sujeción a la ley. Vamos a ver en qué desemboca esto. Por el momento ha sido un intercambio bastante ingrato de parte de la Fiscalía. En el caso de la Fiscalía Oriente, entregó un comunicado durante esta tarde que dice que que esta demolición es exclusiva competencia de los departamentos de obras de las municipalidades y que la Fiscalía proporcionó de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas con investigaciones penales vigentes, judicializadas con personas formalizadas y algunos privados de libertad por delitos contemplados en la ley 20.000, la ley de drogas y otros ilícitos. Y por lo mismo dice que la Fiscalía Oriente abrirá una investigación sumaria tendiente a esclarecer estos hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan. Y como Fiscalía, reiteramos nuestro compromiso permanente para colaborar con los municipios de la zona oriente de la región metropolitana, considerando siempre el respeto irrestricto a la normativa vigente, los canales oficiales y la transparencia de cara a la ciudadanía que forman parte central de nuestro quehacer. Ojalá que efectivamente sea así de manera permanente, absoluta, no solo por parte de la Fiscalía, sino que también por parte de todos los organismos que tienen que ver con esta lucha que es indispensable que el país ya comience a ganar y no a perder o no a perderse en ella, como de repente da la impresión que está sucediendo. Oye, en otra materia completamente distinta, bien distinta en realidad. Esto viene del exterior, viene específicamente de una universidad, la Universidad Weill Cornell de Nueva York, particularmente del centro Ronald Perelman y Claudia Cohen de Medicina Reproductiva de la Universidad de Medicina Weill Cornell, que ha desarrollado una nueva técnica que va a permitir elegir el sexo de un futuro hijo. Los investigadores, que están liderados por Giampiero de Palermo, probaron una nueva técnica para seleccionar los espermatozoides en 1.317 parejas que estaban en tratamiento de fertilidad, y bueno, con ellos aumenta, dice, la posibilidad de que el embrión sea de uno u otro sexo. La eficacia ronda el 80%, es muy alto. No, los resultados fueron ya publicados en una revista científica, en PLOS One. Según se explica, Esta técnica consiste en colocar la muestra de esperma sobre gradientes de densidad multicapa de concentraciones variables en un tubo. Ah, vaya a saber lo que significa eso, pero bueno. Y luego dejar que los espermatozoides naden a través de las capas para autoseleccionarse. Dice que esto se utiliza de forma rutinaria en las clínicas de fertilidad de todo el mundo, y a diferencia de algunas técnicas de selección del sexo de los espermatozoides probadas anteriormente, este método no se utiliza en factores extraños. Y con esto se puede, con esta técnica de multigradientes, se puede seleccionar los espermatozoides que aportarán la X y los espermatozoides que es el cromosoma femenino, y los que aportarán el Y, o el cromosoma masculino. Es decir, permitiría seleccionar el sexo de los embriones en los laboratorios de reproducción asistida. El método, dice, de selección del sexo, que es novedoso y seguro, destaca el investigador, es capaz de desviar la proporción de espermatozoides hacia el sexo deseado en las parejas. Y dice que no hay mayores riesgos en esto, que los que se han encontrado son más bien teóricos, sino reales. Se hizo un seguimiento a los niños hasta los 3 años y 6 meses de edad, y según se ha visto, su desarrollo psicológico y motor se encontraba dentro del rango normal. Los resultados del estudio dicen que se puede seleccionar un sexo determinado con un 80% de probabilidad de forma segura, con esta técnica que, dicen ellos, es bastante sencilla. Pero claro, reconocen una limitación. No se sabe cuál es el sexo del embrión que se escoge para transferir. Se sabe, se puede determinar, o se puede empujar para que sea de un determinado sexo, pero el momento en que eso se produce no hay certeza de cuál es el sexo. Dice que, a pesar de nuestro método de selección del sexo del espermatozoide no garantiza necesariamente una descendencia de un sexo específico, las parejas participantes en el estudio pudieron, no obstante, obtener una mayor proporción de espermatozoides deseados. Por eso se habla justamente de este 80%, y esto puede ocurrir. Que entre varios embriones obtenidos, la mayoría sean del sexo que se ha querido obtener, bueno, finalmente se escoja el incorrecto, es decir, de un sexo que no se quería. Pero sea niñito, sea niñita, que pues, siempre es una bendición. Sí, o no, ¿no? Bueno, no sé, cada uno decide. Escuchemos a Capital Cities, Safe and Sound.
Even if the sky is falling down, I know that we'll
Era Capital Cities con Safe and Sound. Hay una historia bien, bien curiosa que ocurre en Florida, en Tallahassee. Y tiene que ver con una escuela que se llama Tallahassee Classical School, o la Escuela Clásica de Tallahassee. Y bueno, se denunció que en este colegio se había despedido a la rectora porque uno de los profesores, el profesor de arte, había mostrado una imagen de la escultura del David de Miguel Ángel. Que si no la conocen, la escultura del David de Miguel Ángel, no sé dónde viven. No, si no la conocen o no la recuerdan, está lo que es desnudo, completamente desnudo. Y claro, se le ven sus partes pudorosas. Pero bueno, el punto es que este profesor de arte habría mostrado y final, habría mostrado la imagen y han decidido echar a la rectora. Bueno, esto ha generado cierta controversia ya en Tallahassee, en general en Estados Unidos, porque esto se amplificó y bueno, tomó otro ribete. Y en el medio Slate, que es un medio online, muy conocido, un famoso Slate, decidieron, dijeron, bueno, hay que entrevistar al rector, o sea, no al rector, sino que al presidente del directorio. ¿Cómo se llama el? Esa me fue la palabra. Sostenedor. El sostenedor. Que tiene un directorio. Forma parte de un directorio. Y esta es una escuela, tal como la describen, un colegio de educación clásica, de valores más bien conservadores, bastante conservadores. Bueno, deciden entrevistarlo, ¿no es cierto?, a este señor. Porque, bueno, quieren saber efectivamente cuál fue la razón por la que se echó a la rectora. El sostenedor, el presidente del directorio, se llama Barney Bishop III, y dice, parte diciendo, ¿sabes que esto no tiene nada que ver con el Miguel Ángel? ¿No? Es un invento. Esto pasó, efectivamente, pasó, pero no le echamos por eso. De hecho, ni siquiera en la reunión que tuvimos, que tuve yo con la rectora, ni siquiera estuvo este tema sobre la mesa. Y yo le di dos cartas. Le ofrecí dos cartas, una de renuncia, que ella renunciaba voluntariamente, y otra en la que no renunciaba voluntariamente, sino que era despedida sin motivo, sin expresión de motivo, cosa que está dentro del contrato que ella firmó en su minuto. Bueno, finalmente él niega que tenga que ver con el Miguel Ángel, pero de a poco va de alguna manera aceptándolo, porque Él le empieza a puncetear al periodista y le dice, bueno, me imagino que en esta situación algunos miembros del directorio habrán dicho vamos a ponernos del lado de la rectora, que es una persona que sabe, ¿no es cierto?, entrenada para esto, con educación, y no ponernos del lado de un grupo pequeño de padres y madres que tenían un problema con esta imagen. ¿Por qué no decidieron eso? Entonces, ¿por qué cree que esta gente tuvo este problema? Le conté, ¿por qué cree que tuvieron este problema? Dice, bueno, porque consideraron que la estatua era pornográfica. No, dice, no tiene que ver con eso. El profesor dijo que esta era una imagen no pornográfica, número uno. Pero además el profesor dice, no le digan a sus padres. No le digan a sus padres. Así que el tema es si los niños deberían haber visto o no esta imagen. Y si hubo o no una advertencia. Y ahí viene una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque él cuenta, el presidente del directorio de esta escuela, o de este colegio, cuenta que el año anterior, ellos, antes de que el profesor mostrara imágenes como esta, antes de que el profesor de arte mostrara, le mandaron a los padres una advertencia, diciéndole, vamos a mostrar una imagen que tiene que ver con tales cosas y que aparecen tales temas, digamos. Los padres, dice, las madres, los apoderados, deben saber si en las clases le estamos mostrando una cosa o la otra. Y en este caso, de manera inexcusable, dice, se cometió un tremendo error. No enviamos esa notificación. ¿Ah? Y dice, bueno, nosotros no somos una escuela pública. Somos una escuela es lo que se llama public charter, que son similares a los colegios subvencionados. ¿Ah? Tienen financiamiento público, pero son de propiedad y de administración privada. Y dice, no caímos en enseñar toda la basura que enseñaron las escuelas públicas durante el COVID, sino que nosotros estamos enfocados en los valores morales y valores cívicos. Nosotros enseñamos una educación tradicional, proveniente de la cultura occidental, educación liberal clásica, etc. Si hay algún tópico, algún tema que pudiera llegar a ser controversial, los padres, las madres tienen que saberlo de antes, y tienen que estar advertidos al respecto, porque esto puede generar muchas, o hay muchas sensibilidades que pueden finalmente verse menoscabadas o pueden verse complicadas, digamos, por el hecho de mostrar una cosa u otra. Así que el David de Miguel Ángel, imagínense, siglo XVI, pasado cuánto, 500 años, más de 500 años, y sigue generando controversia. No sé si la generó tanto en su minuto, porque bueno, parece que había menos problema con este tipo de imágenes en ese entonces que las que hay ahora, por lo menos en ciertos lugares. Hoy varias cosas importantes que les quiero recordar. Llegó la revolución del color, ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Más compacta, con tecnología de vanguardia, para que puedas disfrutar de diferentes estilos de café en 4 tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Berto Pop, la revolución del café, ahora en colores. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Invierte en el extranjero con Principal, experto global en inversiones. Hacemos una breve pausa y tenemos ya a nuestros entrevistados. Vamos a conversar con grandes exponentes de nuestro teatro, de nuestro cine, de nuestra televisión. Tres grandes intérpretes estarán aquí en el estudio de Aire Fresco, así que espérenos.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winso. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hace 52 años, Carly Simon debutó como solista con un disco homónimo donde mezclaba una paleta variada de influencias con su voz única y enorme. Con su primer disco, Carly Simon se uniría al grupo más aventajado de las cantautoras de los 70, junto a Carole King y Joni Mitchell. El debut homónimo de Carly Simon, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur, entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En marzo continúan los días match de Renault. Lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento y con patente gratis. Y llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Berto Pop, la revolución del café, ahora en colores. Bueno, y los tenemos en colores, en vivo. Están aquí presentes y le quiero agradecer en primer lugar que, bueno, nos acompañen esta tarde. Son tres grandes intérpretes, grandes actores, dos actores y una actriz, ¿no es cierto?, de nuestro teatro, de nuestro cine, de nuestra televisión. Tres personas a quienes ustedes conocen y yo sé que quieren además muchísimo. Coca Guasini, Coca, bienvenida, muchas gracias.
Hola, Polo, muchas gracias a ti por invitarnos.
Don Héctor Noguera.
Hola.
Tito, bienvenido.
¿Qué tal?
Gracias. Muchísimas gracias también. Y don Jaime Badel.
Hola.
Jaime, bienvenido también.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
No, muchísimas gracias a usted. Para nosotros es de verdad un honor tenerlos acá. Para hablar además de una obra que tiene un nombre, un título muy sugerente, que yo creo que se puede aplicar a hartas de las realidades que se viven dentro de una familia. No me deje hablando solo.
Sí.
Es una obra de teatro que se va a estrenar el próximo 30 de marzo. En la próxima semana va a tener varias funciones durante por lo menos unas tres semanas, los días viernes, sábado, y también miércoles y jueves. No, tiene varias funciones, después les vamos a dar los detalles. En el Teatro Municipal de Las Condes, una obra escrita y dirigida por Rodrigo Bastidas, a quien, bueno, todos nosotros también conocemos, lo hemos tenido varias veces acá en el programa, y están ustedes junto en el escenario, digamos, junto a María José Necochea y también Nicolás Mena. ¿De qué se trata? No me deje hablando solo. ¿Quién quiere partir? ¿Coca, te parece, no?
¿Sí? Bueno, No me deje hablando solo es una obra, en primer lugar, muy bonita, te diría, muy chilena, y es un hombre mayor que está escribiendo sus memorias para dejarle algo a su gente, a sus hijos, porque él considera que sí hay que dejar algo en vida escrito para que lo hereden sus nietos, hijos, en fin, y va recorriendo entonces toda su vida, acompañado de su gran amigo desde siempre, desde kindergarten, que iban juntos, y entonces va haciendo un recorrido con su mujer, con sus hijas, con amigos, en fin, va deteniéndose en todos los episodios que para él son importantes, recordarlos, detenerse, incluso los terremotos.
Ese personaje es Javier, ¿no es cierto? Interpretado por Jaime Badel. Jaime,
exactamente.
¿Cómo podrías describir a este personaje? ¿Quién es Javier?
Javier es un tipo que se cree lo que no es, cosa que es bastante común. Él está escribiendo sus memorias y esto lo tiene verdaderamente preocupado y verdaderamente convencido de que es un texto valioso, no solo como recuerdo, sino que además como literatura. No es cierto eso, no es valioso. Bueno, pero él se defiende y vive un poco por esta ilusión. Y por el recuerdo de su mujer y las vidas, los momentos que ha tenido con ella. Mira, es una obra básicamente emocionante. Es una obra de sentimientos, de recuerdos, de nostalgia y también de gracia, de comicidad.
Sí.
Porque, claro, este tipo, como te explico, que se cree una cosa y no lo es, está sometido fatalmente a sufrir ridículos.
Claro.
Y sufre algunos ridículos.
El Javier, ¿no es cierto? Coca interpreta a Ana y existe un amigo, el amigo Pepe.
Que es
Héctor Noguera.
Sí.
¿Cómo interviene dentro de este mundo, bueno, este personaje?
Él pone un tema muy importante entre los hombres, yo diría quizás especialmente, que es la amistad, ¿no? Una amistad que empezó cuando eran niños y todavía a la edad mayor ya todavía siguen siendo amigos. Entonces creo que es muy lindo mostrar esto, mostrar por un lado el amor de los mayores, pero también la amistad. Entonces con esto se forma, digamos, un mundo de gente mayor que es realmente interesante de ver, donde está el amor y la amistad. Y están también una hija, y está también otro personaje que está a cargo del puesto de diario, de la esquina, que también es testigo de esta pareja y de esta amistad. Y eso arma todo un mundo ahí que es muy bonito.
¿Dónde entra aquí el conflicto? ¿Y por qué el no me deje hablando solo? Porque aquí también hay una cosa de pareja, ¿no es cierto?, que empieza a surgir.
Mira, yo creo que hay algo muy bonito. Bueno, la obra es muy delicada. Rodrigo creo que le ha hecho un regalo a una generación, a una generación mayor. Hay una... como que no hemos encontrado otras obras que se encarguen o se dediquen a hablar de este tipo, de estas edades. Y en ese sentido...
Eso incluye no solo esta, sino que Viejos de Mierda, ¿no es cierto? Y Viejas de Mierda.
Exacto.
También.
Y claro, pero aquí todo, está, ¿no? También está el matrimonio, nuestros matrimonios chilenos, nuestros matrimonios que eran de una cierta manera, porque hoy día tal vez ya no lo son, pero aquí estamos retratados o están retratados muchos matrimonios chilenos, mucho, creo que es un homenaje también a las mujeres. Creo que a pesar de que la obra es una comedia, tiene realmente momentos muy emotivos, entonces tú vas a ir a desahogar todo, y creo que hay una cosa muy bonita que se desprende de los textos, y creo que muchos hombres van a agradecer a sus mujeres después por la vida que han tenido, y eso es bonito. Nos van a pasar cosas a todos. Vamos a recorrer nuestras vidas, nuestros matrimonios, los de los amigos, pero no hay ni uno que no vaya a sentirse identificado con esta pareja.
¿Eso les pasó a ustedes también, en el caso tuyo, Jaime, con este personaje y con estas situaciones, una identificación?
Total.
¿Así?
Sí, total. Claro, total. Bueno, con algunas exageraciones, claro, o miradas naturalmente sesgadas, porque así tiene que ser. Pero sí, básicamente sí, el retrato de la pareja esta es muy perfecto, es muy bueno. Es muy bueno. Es curioso porque Rodrigo es bastante más joven.
Claro, pero ha tenido, bueno, tiene el conocimiento, ¿no es cierto?, del trabajo también con ustedes, y por supuesto no solo el conocimiento que y la experiencia que tiene de su vida, sino que también un trabajo ya de varios años con ustedes.
Puede
como,
ser.
Sí. Y eso probablemente también le da una perspectiva puede bien ser. Interesante.
Sí. Bueno, además que los escritores son así, son capaces de inventar lo que no conocen.
Claro. Sí. ¿Cómo ha sido, Tito, para ti el trabajo? Bueno, ustedes han actuado en todo tipo de obras, ¿no es cierto? Y todo tipo de en películas. Bueno, es una carrera riquísima en términos de la variedad y cantidad de interpretaciones que han tenido. Y bueno, los que somos ya tenemos algunos años, recordamos haber visto a Jaime, ¿no es cierto?, en sus obras, y a Tito también en obras muy clásicas. Yo recuerdo una, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo, por ejemplo, hace un montón de años. ¿Cómo es esto de pasar y tener esta versatilidad tan grande, pasar de un tipo de teatro muy clásico, muy convencional también en algún aspecto, a la comedia, a teatro más experimental? ¿Cómo lo vives tú?
Bueno, no es primera vez en realidad que enfocamos obras de carácter experimental o de carácter contemporáneo. Yo he hecho algunos clásicos, pero he hecho mucho más obras contemporáneas que clásicos. Y también muchas más obras, digamos, llamémoslo así, un término que no nos gusta mucho, pero experimentales que convencionales. Pero indudablemente aquí que siempre hay algo nuevo en cada obra, siempre hay algo distinto. Y yo creo que en esta obra hay un humor que es muy especial, que es muy del autor, un lenguaje que es muy del autor. Y creo que eso para mí es primera vez que yo actúo en una obra no de este carácter, sino que una obra de Bastidas, ¿ya? Entonces eso siempre implica un desafío en descubrir un nuevo dramaturgo, nuevo para uno, digamos, y enfocándose en eso y tratar de reflejar esa obra. Y eso es siempre un desafío que es parte de nuestro oficio, que es lo que nos entusiasma realmente hacer, son estos desafíos. Y es una comedia, y actuar una comedia no siempre es fácil, porque está la obligación del humor, y está también la emoción, ¿no? Porque en esta obra están muy bien entremezcladas ambas cosas, el humor con la emoción. Entonces eso hace de esto una obra muy interesante de hacer.
A propósito de lo que tú dices, cuando hemos estado acá con Rodrigo Bastidas conversando sobre sus producciones, les recuerdo, estamos con Jaime Badel, con Héctor Noguera y con Coca Guacina, a propósito de la obra No me deje hablando solo, y hemos conversado mucho sobre el valor de la comedia. Y un poco el estatus de la comedia dentro del teatro, y particularmente del teatro acá en Chile. Y su visión es que, bueno, que muchas veces ha sido un poco dejada de lado, mirada un poco en menos la comedia en relación con otro tipo de obras, por decirlo así, más serias. La comedia versus el drama, de alguna manera. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si también un poco tienen esa imagen de que muchas veces la comedia no se toma, curiosamente, puede parecer una contradicción, pero no se toma tan en serio.
Sí. Bueno, no se toma en serio porque es comedia.
Porque
no,
es comedia, claro.
Pero pero hablando de verdad, sí, se mira en menos, y es bastante injusto, bastante injusto, porque hacer comedia es cosa seria, es perfectamente serio. Sí, hay que trabajar tanto como con el drama, incluso en cierto sentido más, porque te exige desde el punto de vista del tiempo y de la energía que tienes que ponerle a la cosa para que haga reír, es mucho más fuerte que el drama. El drama, la palabra te ayuda mucho, la gente llora mucho, tanto que tú lloras mucho leyendo una novela, ponte tú. No es así, reírse con una novela es mucho más difícil. En todo caso, esta comedia, no te creas tú que es muy suavecita. La gente sale llorando. O sea, la gente que ha visto los ensayos sale llorando. Eso es un gran valor que, para mi gusto, tiene la obra, que te hace entrar con mucha tranquilidad, con mucha amabilidad a esta casa, a este matrimonio, a estos amigos y todo, y de repente se va encrespando toda esta situación, y tú te vas dando cuenta de que el problema de ellos no es tan simple.
Es muy bonito, además, el problema. Es muy bonito, pero es verdad que uno se ríe, y aquí también tenemos que acudir al texto de Rodrigo, que uno, o sea, yo la primera vez que leí la obra me reía sola en mi casa, porque está muy bien escrito. O sea, hay muchas cosas que nosotros no tenemos que realmente hacer nada, porque el texto ya te hace reír. Y luego, claro, tú ya vas viendo las capas y te vas metiendo y vas encontrando, como decía Jaime, hartas otras cosas que no son tan facilitas ni tan sencillas. Pero fíjate que hemos tenido público, chiquillas muy jóvenes, que se han reído mucho, pero que también han llorado. Y uno podría decir no les tocaría nada, y sin embargo sí, porque también ven reflejados las vidas, sus hogares, sus abuelos, sus padres, en fin.
Ahora, ¿cómo es, Tito, en el qué importancia tiene más bien la respuesta del público. Ah, porque claro, en el drama, tal como dice Jaime, uno puede efectivamente ver a alguien, ¿no es cierto?, que se emociona mucho y que llega a llorar en una obra dramática, pero en la comedia, como que la risa es indispensable, o sea, indispensable sí, que exista una reacción del público, ¿no? Por eso es que, como
dice Jaime, es tan difícil la comedia, claro, porque te existe la obligación del humor. Ahora, esa división entre comedia y drama es una división que es hasta por ahí nomás es cierta, no solo ahora en el teatro contemporáneo, sino que desde siempre. Las obras de Shakespeare, las obras de Molière, las obras de Chekhov, de Calderón de la Barca, todas tienen el humor como puerta de entrada para articular los problemas de fondo que tocan sobre la vida humana. Entonces el humor está siempre, yo diría que en el 90% de las obras escritas en la humanidad, la puerta de entrada es el humor, porque el autor sabe de que es a través de la risa se puede llegar a temas profundos. Entonces siempre están mezcladas, nunca es así. Mm-hmm. Lo que pasa es que se supone que son muy serios esos autores, pero en ese sentido no lo son tanto. O sea, son muy serios, pero eso no significa que no tengan humor.
Claro, claro.
Entonces la comedia es muy importante, pero tiene, claro, el humor es difícil por lo mismo, porque un humor que no es divertido, es trágico.
Es fracaso.
Eso sí que es tragedia, claro. Eso sí que es dramático, ¿ya? Pero cuando funciona, ¿no? Refresca las obras y hace entrar en los contenidos importantes.
Ahora, está también el tema tú lo mencionabas, Coca, la preocupación por los temas de las personas mayores. ¿Cómo lo asumen ustedes, particularmente los varones, que son mayores, con todo respeto, ¿cómo lo asumen como oportunidad también de mostrar un mundo y a unas personas a las que yo creo que pasa mucho en las familias, que de repente les quitamos la atención, los dejamos un poquito de lado, los dejamos de escuchar, les dejamos de hablar?
Sí, eso pasa, sí, pasa. Y pasa otra cosa también, que te miran. Entonces, por ejemplo, vas a pagar el boletillo ese del estacionamiento, y te demoras un segundo más, y no hay alguien de buena voluntad que te dice, ¿lo ayudo? Es una cosa humillante. No tiene ningún interés en ayudar, tiene interés en jorobarte la vida.
De humillarte.
Entonces hay que contestar, no, muchas gracias.
Yo puedo solo. Puedo sin usted.
¿Les irrita de repente el trato o
de repente irrita? ¿Así, sí, cuando te dices, ay, abuelito, pase nomás, sí, siéntese aquí, ya, te tratan como una guagua, no como un viejo, como una guagua.
Creo que yo una vez le dije a una persona, perdóname, soy viejo, pero no guagua.
Y soy viejo, pero no sordo.
Ahora, por aquí. Hay harto viejo sordo también.
Hay mucho viejo sordo, como viejo sosiego también.
Pero es cierto, claro, el tema del lenguaje que usamos, hablarle a los viejos como si fueran guaguas.
Sí.
Y efectivamente los infantiliza.
Y los idiotiza también.
Sí. Bueno, claro.
Idiotiza, porque convierte un pajarón.
Ahora, hoy día conversaba con, no me acuerdo con quién, en la mañana, y hablaba del tema de la vejez, y decía, no quiero ni pensar en la vejez.
Hace bien no pensar. Si uno llega a la vejez, no es que piense, y lo único que quiere es salir de eso, pero no puede. Porque no hay marcha atrás en este cuento. Lo que es una pena.
Ahora, ustedes están en plena forma, están además haciendo algo que pocas personas mayores pueden hacer, trabajar, y trabajar además en lo que les apasiona, lo que les gusta.
Eso es un privilegio. Pero un privilegio que uno también se lo ha ganado con esfuerzo. Es un privilegio que ha llegado a través de una constancia, de un empecinamiento, si tú quieres, ya. Pero es también no llega solo, se llega a través de se ha caminado largamente para eso, para poder estar en un escenario a la edad en que uno está, ¿no? es algo que se gana también.
¿Cómo es para ti trabajar con Jaime, con Tito?
Pucha, ha sido un regalo. En verdad, estar con ellos dos. Me encanta, de repente los miro y les saco fotos porque no paran de hablar, no paran de recordar cosas, tienen unas memorias. Olvídate que yo creo que esa generación tiene esas memorias, después ya no vienen tan... No, y están todo el tiempo recordando, y todo el tiempo estamos igual nosotros aprendiendo de ellos, porque traen mucho, o sea, son inteligentes, son entretenidos, son divertidos, y entonces estamos siempre también en el recuerdo del teatro, o traemos el teatro, traemos la gente de teatro, traemos el recorrido al hoy, y entonces para mí es muy rico estar con ellos, o sea, de verdad un privilegio.
Claro, son muchas, o sea, una experiencia tremenda. Yo recuerdo haber estado, yo trabajé un tiempo en el Mercurio y revisaba muchas veces los archivos, fotográficos. Recuerdo unas fotos de ustedes súper jóvenes, algunas fotos de Tito, no sé, te veías casi adolescente, empezaste en el teatro muy, muy joven. Jaime también, claro, y bueno, ya son hartos años acumulados de experiencia, y eso yo creo que también es un privilegio para la gente, para los espectadores, verlo puesto en escena.
Oye, Tomás contaba en relación a esto cosas divertidas. Tomás, me refiero a Tomás Villa.
Tomás Villa,
sí. Decía que se encontraba en la calle con un espectador que le dice: Don Tomás, sí. Y usted sigue trabajando.
Es un homenaje. Es que la gente los ve inmediatamente.
Tiene que dar explicaciones.
Sí. O si no te ven, por ejemplo, la televisión, usted ya no está ya.
Claro, ¿ah? Sí,
usted ya se fue para la casa,
ya,
señora.
Ya.
Claro, y uno se tiene que estar siempre defendiendo y decir, no, estoy feliz. Y es verdad que nosotros somos felices haciendo lo que hacemos, y yo creo que eso nos hace llegar mucho más allá de lo que imaginamos, del tiempo que imaginamos.
Esta obra va a estar ahí en el Teatro Municipal de Las Condes desde el día 30, en realidad el 30 es el estreno.
Sí,
el
30 es el estreno. Así que a partir recién del viernes 31 ya se puede, ¿no es cierto?, asistir hasta el domingo 16 de abril. No es todos los días, son tres o cuatro días a la semana, ¿no es cierto?
Son casi cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo.
Jueves, viernes, sábado y domingo. También ahí veo aquí que hay un miércoles entre medio.
Sí.
Pueden ver todo, por supuesto, en la página web.
Hay un miércoles, para los viejos.
Ah, mira, hay descuentos también, recomendada la obra para mayores de 14 años. Es otro elemento. Me imagino que ahí tiene algunas cosillas apropiadas para niños. Para mayores de 14.
De 14.
Mira tú.
Algo de criterio formado.
Claro.
Qué raro. Ya, pero sí. Porque los niños de 13, ¿por qué no van a ver?
Claro, los de 13. En realidad, ¿cuándo empieza ya a formarse el criterio? Jaime Badel, Héctor Noguera, Coca Guasini, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Y mucho éxito, gracias.
Gracias a ti por la invitación, hombre, y gracias a los auditores que están con nosotros en este momento.
Y que van a ir al teatro. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con María José Ollea, Nicolás Vergara y Andrea Tocman, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana, porque mañana es viernes y llega al fin el día viernes. También aquí Aire Fresco. Y estén bien, chao.
Año 1800. Alejandro Volta crea la primera pila voltaica. En los salones de